Coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Si buscas cambiar de vehículo, acércate a Ford Vedad Mediterráneo. Solo este mes con ofertas especiales hasta finales de año. Es el momento. Aprovecha y adelántate a la subida de impuestos de enero. Acércate a nuestros centros de Pista de Silla Catarroja, Almusafes junto a Factoría, Torrent o Sagunto. Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Bueno, tiene un nombre, Vedad Mediterráneo, y también tiene un nombre en la jornada de hoy, el Día de la Salud. Supongo que, bueno, a la mayoría de ustedes no le habrá tocado absolutamente nada. De ello hablaremos en los próximos minutos con Santos Pato. Vamos a hablar de los coches, los vehículos de los millonarios, o por lo menos los regalos millonarios, para aquellos que hayan disfrutado del premio gordo que ha caído en la Comunidad Valenciana, y también el segundo premio. Está bien, ¿eh? Algo es algo. Algunos milloncitos han caído por aquí. Bueno, la verdad es que, hablando de suerte, no tanta la que tienen en estos momentos miles de transportistas. Ayer hablábamos de esto, seguimos por supuesto con ello. Están atrapados en el Reino Unido y van a poder salir previsiblemente a partir de este miércoles, pero ya no podrán hacerlo para llegar en Nochebuena aquí a España. Tras un principio de acuerdo alcanzado entre el primer ministro británico y el presidente francés, a partir de este miércoles los miles de transportistas españoles y del resto de Europa atrapados en el Reino Unido por el cierre de la frontera decretado por Francia a la medianoche del domingo podrán previsiblemente salir al Reino Unido, del Reino Unido, aunque de forma escalonada. Pérdidas, por supuesto, millonarias ocasionadas por este bloqueo. Sigue, sin duda alguna, siendo la noticia más desgraciada de esta jornada. Vamos, si les parece, con el banderazo de salida. No vamos a hacer esperar más a nuestra invitada. David Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Muy bien, Vicente. Pues mira, adaptándonos a la salud, ¿no? Como decías tú al principio, ¿no? Sí. Ha tocado el gordo, pues aquí estamos.
Bueno, pues nada, pues hoy tendremos invitada. Bueno, invitadas, se podría decir, porque estará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También estará con nosotros una mujer de Norauto, que se ha firmado un convenio en colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y esta empresa, referente a los colectivos vulnerables. Estará con nosotros Lucía Navarro. Y también, por supuesto, nuestra primera invitada. Cuéntanos, Diego.
Sí, tenemos una chica de Burgos que le tocó hace unos días la lotería. ¿Por qué digo esto, Vicente? Uh-huh. No es así como tal y como te lo cuento, pero sí. Ella misma nos lo dirá, porque de estar fuera del Dakar a estar dentro, sí, ha sido hace muy poquitos días, ¿verdad, Cristina? Buenas tardes, Cristina Gutiérrez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien. Oye, ¿te ha tocado la lotería, por cierto, real o no?
La real no, pero bueno, en otras formas también me toca la lotería. Me tocó hace unos días y, sí, y la verdad que muy contenta porque, bueno, este año pintaba bastante mal. El tema del coronavirus, pues, a nivel de sponsors nos afectó bastante y tuve que decir que ya no podía ir este año,
sí,
y no sé si ha sido suerte, destino, o que, bueno, que al final el trabajo da sus resultados, pero hace justamente una semana fiché por el equipo Red Bull Junior Team y bueno, pues voy a poder estar allí.
Vaya.
Cristina, si me lo permites, te lo digo yo. Yo creo que es un trabajo magnífico que has hecho durante estos últimos 4 años, las 4 participaciones, finalizando los 4 Dakares en los que has estado, consiguiendo un puesto final en tu categoría, un segundo en 2018. Yo creo que eso la gente de Red Bull ha tenido claro. Es una garantía para estar ahí. Pero bueno, también la duda era tuya, ¿no? Ver cómo te adaptabas a estos coches ligeros, a los SSV, porque los has estado probando ya. Y, bueno, cuéntanos, ¿es muy distinto a llevar un todoterreno grande? ¿Se siente demasiado el desierto dentro del coche?
Bueno, la verdad es que es otra categoría totalmente diferente. Es verdad que nunca había probado coches de este estilo y tuve la oportunidad de estar en Dubái probando allí en la arena, que es donde mejor se mueve este tipo de vehículos. Y la verdad es que me sorprendí bastante porque, ya te digo, que en Duna se mueve mucho más ágil que un coche 4x4, por lo menos los que está llevando hasta ahora. Y bueno, al final Arabia Saudí tiene mucha duna, tiene mucha navegación y la verdad es que contenta con el cambio. También, bueno, habrá que adaptarse en carrera porque al final no deja de ser un test de una semana. Y bueno, también salgo con la expectativa un poco de ir de menos a más y bueno, y de sintiéndonos competitivos poco a poco, pero ya os digo que muy contenta por el cambio.
Bueno, ayer hubo lío, ¿no?, con el Dakar, porque llegaron algunas informaciones en las que decía que podía cerrar las fronteras el gobierno saudí, pero bueno, parece ser, no sé si tú tienes confirmación, Cristina, que el camino a Jeddah está totalmente limpio, diáfano, para poder competir de forma normal.
Sí, en principio nos dijeron, bueno, hubo noticias y de hecho es real que se ha cerrado el espacio aéreo, marítimo y todo tipo de transportes para llegar hasta Arabia Saudí. Y claro, nos quedamos un poco así porque obviamente también afecta a los vuelos regulares que yo, en mi caso, también tenía hacia allí. Y lo que hizo la organización del Dakar es, bueno, pues reunirse con el gobierno saudí y tuvieron allí pues sus palabras y imagino que llegarán a un acuerdo o lo que sea, pero en principio... nos harán llegar a todos los participantes por medio de charters y de momento sigue así el asunto. No sé si habrá algún cambio porque ya sabes que esto del coronavirus al final de la noche a la mañana todo puede cambiar.
Todo puede cambiar. Bueno, y también puede cambiar el futuro deportivo como te pasó a ti por una llamada, no sé si fue llamada, mail, ¿cómo fue esto? Que el equipo para la Extreme E, esta nueva competición de todoterrenos eléctricos, el equipo de Lewis Hamilton, nada más y nada menos.
Nada menos.
Se pusiera en contacto contigo. ¿Fue llamada, fue mail?
Pues mira, fue que yo estuve compitiendo en la Baja Andalucía, que se corría aquí por primera vez, y salió bien la primera etapa porque quedamos cuartos, si no recuerdo mal, y la verdad es que esa misma tarde pues recibí un mensaje por Facebook de uno de los miembros del equipo de ProDrive, que es el equipo preparador del coche. Sí. Que quería tener una reunión urgente conmigo y demás. Al principio es verdad que no me lo creí demasiado, porque claro, a través de Facebook, pues... Pero bueno, luego vi que iba en serio y las reuniones fueron adelante y la verdad es que estuve viviendo un sueño ese momento que me llamaron y más ahora, ¿no? Cuando ya es real todo.
Miraste el día y dices, no estamos a 28, ¿eh? Todavía.
Pero fue algo así. Ahí no acababa la cosa, Vicente, porque luego le dijeron que Sebastián Loeb, el 9 veces campeón del mundo de rally, iba a ser su compañero, porque hay que resaltar que la Extreme son piloto chico-chica, pilotan ambos, muy importante esta parte, y la experiencia en rides por parte de Cristina en el Dakar es tremenda y yo creo que es un activo magnífico para el equipo. Pero bueno, ¿cuál fue tu cara cuando te dijeron, vas a estar sentada al lado de Sebastián Loeb?
Pues yo te digo, parece una broma, porque se han juntado dos de los mejores pilotos del mundo en un mismo equipo, ¿sabes? Y entonces cuando me dijeron que el jefe de equipo, bueno, que iba a gestionar todo era Lewis Hamilton y que mi compañero de equipo iba a ser Sebastián Loeb, pues es como, no sé, juntar a, no sé, Nadal y...
Que te puedes escribir una carta a los Reyes y no te sale mejor.
No, desde luego que no. Es una cosa inesperada, un regalo bonito de la vida y bueno, regalo a muchos años de trabajo y, bueno, perseguir mucho... lo que me hace feliz, ¿no?
Bueno, Vicente, Cristina no solamente es piloto, también es una profesional, ella es odontóloga, es burgalesa, sigue ejerciendo su profesión, pero ahora vas a tener que hacer ahí un corte bastante importante, me imagino, porque tienes un calendario, el Dakar, ahora, a principio, Arabia Saudí con la Extreme del 20 al 21 de mayo, Senegal en el Lac Ross en mayo también, marzo y mayo, Groenlandia finales de agosto, Brasil finales de octubre y principios de diciembre en Argentina en Tierra del Fuego. O sea, aquí te vas a enfrentar a arena, que ya la conoces muy bien, barro, que también lo conoces, pero hielo, en Groenlandia y en Tierra del Fuego. ¿Tienes experiencia compitiendo en hielo?
Tuve justamente el año pasado en Andorra, que tienen ahí un campeonato muy bonito, las G-Series, y la verdad es que me encantó. Es verdad que no tengo nada de experiencia, pero bueno, habrá que ir adaptándose un poquito a cada terreno, que eso es lo bonito, ¿no? Que nos da esa variedad de sitios y sobre todo... Han querido pues hacerlo muy especial y llevarnos a sitios donde realmente hay mucha afección por la crisis climática. Entonces,
sí, hay emergencia climática, sí.
Eso es, sí. Entonces va a ser un campeonato bastante bonito, ya no solo porque corremos en estos sitios, sino por la finalidad, ¿no?, de correr allí.
Cristina, el Spark, el coche de la Extreme, este todoterreno eléctrico que se ha diseñado especialmente para esta competición, ¿ya lo has podido probar?
Sí, justamente esa semana estuvimos en Teruel, organizaron los test oficiales en Alcañiz y muy contenta porque pudimos conocer a todos los equipos, medirnos unos a otros y, bueno, no de una forma muy real, pero sí más o menos donde estábamos cada uno y muy contenta porque, bueno, hay que probar muchas cosas. Nos deja muy poco tiempo para probar el mismo para todos, pero tuvimos apenas... 2 días para hacer los test y ya los coches embarcan para irse hacia Arabia Saudí porque van en barco Y nada, pues muy contenta con el cambio. Ya te digo que leí unas declaraciones de Carlos Sainz ayer y tiene toda la razón. Es un coche que permite poco cambio, con lo cual va a ser más la adaptación nuestra al coche que el coche a nosotros, con lo cual va a ser un reto más.
Va a ser un coche más de manos, ¿no? De las manos del piloto y los pies, que van a estar ahí fundamentalmente. Sensaciones, ¿qué te transmite, ahora que, bueno, tú conoces los coches con los que se está en el Dakar, ¿qué te transmite este coche? ¿Qué es distinto completamente a los demás?
Bueno, primero que no suena nada, entonces te produce una sensación extraña, como que no estás acelerando ni frenando, no tiene freno motor, con lo cual aplicas todo el freno con el pie.
Sí.
Tienes que adaptarte mucho al sistema de frenado, mucho a la energía que queda en el coche, a las temperaturas de las baterías, porque claro, si se calienta mucho, pues pierde potencia, la salida es mucho más rápida, tiene mucho más torque este coche. Y bueno, son cambios que afectan mucho a la conducción, pero también es un reto para cada piloto adaptarnos lo más rápido posible.
Bueno, en el Dakar vais a coincidir en el VBAC con Laia Sainz, que es de uno de los equipos, con Carlos Sainz, que es de la Acciona también, y estaréis por ahí. ¿Sabes si debe haber algún piloto más que compita en la Xtremi que pueda estar en el Dakar?
Pues sí, está Matías Ekström, que corre con Cupra, y va a estar en un UTV en el Dakar, por primera vez.
Por primera vez, su primera experiencia. Porque ahí sí, yo creo que sí que ha valorado el X44, el equipo de Lewis Hamilton, tu experiencia en rides, porque eso, encontrar una chica de tu edad, con tu experiencia y poderse adaptar tan rápido a este coche, tampoco es fácil, ¿eh?
Chicas, bueno, hay muy poquitas, ¿no? Y entonces, si querían tener un poquito de experiencia en este tipo de coches, pues yo muchas veces me encuentro muy sola en el Dakar, así que tenían poco donde buscar, ¿no? Desgraciadamente, a ver si con este tipo de iniciativas que está haciendo la Xtreme, pues yo creo que vendrán muchas más mujeres y veremos a más chicas dentro del mundo del motor.
¿Eres odontóloga, Cristina?
Sí.
¿Y cómo puedes llevar a cabo tu trabajo con el copilotaje y otras muchas cosas? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos un poquito esto, porque ha sido complicado también sacar la carrera y todo, ¿no?
Okay, sí, a ver, siempre lo he compaginado. Sí. Desde 18 años que empecé a competir con la carrera. Sí. Y, bueno, realmente me especialicé en la especialidad de ortodoncia.
Sí.
Y me puedo gestionar bien el tiempo, porque las citas son mensuales. Y no tengo que hacer entre un mes y otro, pues esa separación, me intento organizar todas las pruebas, todos los tests.
Sí.
Y bueno, ahora como me ha cambiado un poco la vida, pues tendré que ir viendo si doy abasto, si no, si tengo que contratar a alguien o si no, entonces ya. Bueno, pues poco a poco.
Bueno, el paciente espera, porque el de ortodoncia siempre espera un poco, no tiene ningún más, muchos problemas, ¿no? En ese sentido.
No tiene dolores. Claro, hay alguno, pero bueno, para eso tenemos allá gente ayudando y bueno, ya te digo que hasta ahora me he podido organizar bien y ellos casi no lo notan.
Hacemos una nota oficial, si te parece, Vicente, a los pacientes de Cristina, las fechas que he dicho, no le llamen, no le manden mensajes porque estará compitiendo.
Está bien.
Bueno, pues la verdad es que Cristina, dos nombres, fíjate, que tú habías dicho que no era el día 28 de diciembre, cuando recibías esa llamada, una llamada de nada menos de Hamilton y de relación después con Loeb. Es que más grande es lo que decías tú de Nadal, es la auténtica realidad. Son dos grandes, dos de los más grandes del mundo del motor y ahí está. Pero supongo que te lo habrás ganado a pulso, porque tú eres muy joven todavía y lógicamente pues con una gran carrera todavía por delante, pero bueno, ¿cómo comenzaste con esto, por cierto? No sé si lo has llegado a contar en algún momento, ¿cómo comenzaste toda tu carrera como piloto? Sí.
Bueno, realmente mi padre ha sido muy aficionado al mundo del motor y sí, desde muy pequeñita pues me interesé mucho por los coches, por las motos y demás. Y siempre he estado un poco buscando esa felicidad que me hacía, ¿no? Subirme a un coche o a una moto, siempre conduciendo. Y al final, pues tuve la oportunidad de empezar a competir a los 18 años y, bueno, de hacerlo poco a poco y disfrutando mucho del camino, sin tampoco obsesionarme con algún día hacer el Dakar. Yo iba un poco, pues día a día, viendo lo que me apetecía en ese momento y sobre todo trabajándolo mucho, porque, claro, este mundo no es muy fácil, ¿no?
Hay pocos asientos.
Sí, y sobre todo, bueno, que al final dependes mucho de los sponsors y no todos los años son iguales y bueno, hay que trabajarlo mucho. Pero bueno, con esfuerzo todo ya veis que se consigue
La verdad que sí, Cristina. Oye, y la preparación física, muy importante, porque en la SSV estás prácticamente a pie de arena. No sé si te han marcado un entrenamiento específico, igual que para la Extreme. No sé si tu entrenador te ha marcado otra dirección por el tipo de esfuerzos que vas a sufrir, o más o menos está haciendo lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre, porque al final esta disciplina también es muy mental, ¿no? También, aparte del físico, tienes que entrenar mucho la cabeza, pero sí, el físico al final no deja de ser estar en forma, de poder aguantar muchas horas encima del coche y de estar muy en forma, pues, para situaciones de mucho cansancio, ¿no? Pues al final son muchos días y muchas horas encima del coche y los músculos al final lo van notando, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser estar en forma y ya está.
Sí. Cristina, una pregunta que siempre hago a la gente que hace competiciones así tipo Dakar o incluso de otro tipo, pero que se van lejos de casa durante una buena temporada y de sus comodidades. No vale decir la familia, porque sé que es lo que más se echa de menos, pero ¿qué echas más de menos de tu vida normal cuando estás en el Dakar?
Uy, la comida. Casi antes que mi familia, sí. No, la comida, porque a mí se come bastante mal por allí. Y bueno, sobre todo eso, que antes me podía llevar el jamoncito ahí envasado y tal, pero es que ahora con las restricciones que hay por allí no podemos llevarnos nada. Así que sí, la comida, por supuesto.
Por supuesto.
Lo quedaría por una paella allí, ¿eh?
Uy, por una paella, ni te cuento. Y la gente, si conseguís alguien que haga una paella, yo creo que sería un buen sistema.
Te lo mandamos rápido para allí. Oye, y lo último, lo más temido, por supuesto, Laia nos dejó muy claro que era lo más temido para ella en el Dakar. La noche, era una de, por supuesto, las caídas, pero la noche, ¿has pasado noches perdidas en el desierto?
Sí, Cristina. Seguramente alguna más que la haya tenido más suerte que yo, porque además las motos salen a primera hora y es difícil que pillen noche, pero a mí me ha tocado, sobre todo en 2018, que casi hice más etapas de noche que de día. Sí. Y se pasa muy mal, porque además son dunas, tienes que navegar con tu copiloto casi de metro en metro, porque no ves más. Entonces, bueno, pues se hace muy complicado, se te echan las noches encima, no duermes, se te van acumulando los días y aquel año fue muy duro, porque estuve 3 días sin dormir absolutamente nada, pero bueno, el recuerdo que me queda de ahí es muy bueno y sobre todo te enseña muchas cosas para tu vida a día a día.
Bueno, has puesto el cronómetro ya en marcha, marcha atrás, eso sí, para ya contando los segundos, ¿no? Para la puesta en marcha,
sí,
¿no, Cristina?
Sí, por supuesto,
te
ya.
¿Cuándo te vas para allí?
Nada, pues el 26 se supone, si todo está bien, bueno, el 27 más bien, saldríamos hacia Arabia.
Hacia Arabia, muy bien. Pues Cristina, esperamos nosotros, Vicente y yo, creo que nuestro 2021 sea más o menos tan bueno como el tuyo, porque la pinta que tiene es excepcional. Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Y a la vuelta del Dakar hablamos, si te parece.
Muchísimas gracias, por supuesto.
Un honor tenerte con nosotros, Cristina.
Gracias. A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego. Cristina Gutiérrez, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, gran invitada,
Vicente.
Gran invitada.
Gran invitada, y te das cuenta que trabajando duro, y a veces, lo que ella decía, un poquito de suerte, y hacer caso a los mensajes que a veces parece que no sean reales, ¿verdad? Uh-huh. Ese mensaje, ese contacto por Facebook, y al final acabar corriendo en el equipo de la primera competición de todoterrenos eléctricos mundial en zonas de emergencia climática, en el equipo de Lewis Hamilton, y en el asiento de al lado nada más y nada menos que Sebastián Loeb, Vicente.
Estará con nosotros en un ratito María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos también con Santos Patón, porque la lotería no nos ha tocado. A ti de Diego, nada. Cero,
no.
Yo creo que tampoco. No sé si a lo mejor la pedreo o alguna cosa. La verdad es que juego poquito, ¿eh? Juego poquito.
No, yo tampoco. Mucha afición no hay.
Ya. Por eso, seguramente, si no hay afición, si no has jugado.
Si más afición.
Si no juegas, mal lo tienes, ¿eh? Bueno, vamos enseguida con la empresa Nora Auto. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, firmaba en la jornada de ayer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la empresa Noroto, es decir, Norauto, para el proyecto Valencia Inserta. Y estaremos hablando enseguida, cambiaremos impresiones con Lucía Navarro Tolosa, que es la responsable de Selección y Desarrollo Humano de Norauto, que tiene un colectivo importante. Hay formadores también por parte de Norauto para la mecánica y otras muchas cosas, sobre todo para el colectivo vulnerable. Hablaremos en tan solo un instante. De Diego, no te vayas.
COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
En Honda Center Auto sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria. En la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spin them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems. When we touch and you're holding me the way.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Ahí pueden escuchar, pueden ver, pueden leer todo lo que ocurre a diario, ¿eh? Santos Patón, ¿la lotería cómo ha ido?
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
La lotería, sí. Ni me ha acercado.
¿Ni te has acercado?
Ni me ha acercado. ¿Qué va? Yo que había elegido el 9 y nada más.
Y ha salido el 7. Es que
el 7, el 1, el 3, nada, soy muy... De todos modos, sí. Me pasa como a ti, Vicente, gasto muy poquito. Ya. Realmente es más por compromiso que por otra cosa.
Pero, ¿sabes? Eres de los que miras el número, te da igual, un número que otro.
Sí que me gusta oír el sorteo y de...
¿Sí? ¿Ah, sí?
Y sí, es sí que nos río, gusta, ¿no? Lo ponemos de fondo. Claro, sí, nos lo ponemos de fondo y
es
entonces nos quedamos así. ¿Qué va a ser un rollo?
¿Sí, no?
Es la magia, empieza la magia de la Navidad. ¿Para ti cuándo empieza la Navidad?
Para mí, cuando empieza la Navidad,
sí.
pues no sé, pues quizá hoy, por eso del sorteo, ¿no? Es,
oye,
¿dónde me quieres hacer llegar, no? Es ahí, ¿no?
Hombre,
¿eh? Bueno, pues eso. ¿A ti te gusta la sonsoneta de 1000 euros, Diego?
Bueno, eso ahí de fondo no molesta.
Ah, vale.
David
vale.
También se lo pone. David es tan raro como yo. Le gustan los manuales de los coches.
Sí,
le
sí.
Gusta escuchar el sorteo, en verdad.
Sí, sí.
Tenemos
un montón de equipos raritos.
El sorteo no, la verdad. No me emociona.
No me dejes mal, David. Va, no me
yo lo siento, pero.
Que sé
bueno,
que te gusta.
Tenemos
si está puesto,
equipo,
lo digo, pero si no.
Un equipo rarito, la
tú
verdad.
Tú todos los años vas a Madrid, venga, allí haces cola para entrar.
Ya.
Y es el disfrazado. Los que se disfrazan que no les ve la cara.
Bueno, vamos. Oye, si te hubiese tocado la lotería, ¿qué coche te hubieses comprado?
Uno raro también.
Sí, ya, ¿no? Por supuesto. No me vas a decir ahora que te hubieses comprado, no sé.
Hombre, me hubiese comprado, se vende aquí, se vende en España. Yo me hubiese comprado un Ford, un Raptor, el Picac, grande, el enorme, el de la parrilla, espectacular, que da miedo. Además, en color azul. O sea que sí, no me hubiese comprado un coche cotidiano. A mí me gustan así, o sea que... Y si no me hubiese comprado, y si me hubiese dado para más, un Megane RS, el Tropic, que me gusta mucho. Pero para el día a día, para ir al cole, me hubiese llevado el rato.
Fíjate tú, pues, tampoco pides mucho. A ver, Diego, tú, si te cae la lotería, ¿qué?
Mira, yo voy a contestar algo muy raro también, porque acabo de ver la noticia que ya hablábamos ayer, Vicente, porque se empieza a confirmar el Apple iCar. ¿Sabes que ayer hablábamos del proyecto Titán de Apple?
¿Te comprarías este, el Apple?
Parece ser, bueno, eléctrico y con una batería, según dicen, revolucionaria. Y no solamente es una filtración, al parecer, de uno de los proveedores de Apple. La agencia Reuters ha citado dos fuentes anónimas de la propia marca de la manzana. Así que el coche, su producción es así, empezará dentro de un tiempo, tendré que esperarme porque será en 2024.
Sí.
Y bueno, vamos a ver. Ya se pone la coletilla de, aunque los estragos de la pandemia podría retrasar las entregas. Pero bueno, todo esto también podría cambiar, según dicen, si en vez de hacerlo solos, se asocian con alguien. ¿Vosotros veis un coche marca tal by Apple?
Sí.
¿O un Apple Car by no sé quién?
Hombre, con los estándares de calidad que marcaría Apple, pero sí, sí que lo veo. Sí que lo veo ahí un acuerdo para sacarlo. Yo sí que lo veo.
Yo estoy convencido que van a hacer un buen coche, pero los plazos, si quieren ir rápido, tendrán que asociarse con alguien que se dedica a hacer coches, porque ellos coches no hacen. Y esta sería quizás la fórmula. ¿Que quieran perder su identidad propia por ganar tiempo? Ahí está la duda, dicen
los. Creo que hasta las marcas de coche incluso se pelearían por el prestigio que
¿cómo
les
se llamaría,
daría.
¿Cómo se llamaría la marca?
Pues no, aún no se sabe. Yo creo que si todo ha sido el iWatch, el iCloud, iPad, iCar, sería y luego dentro del iCar, no lo sé. El proyecto se llama Proyecto Titan.
Podría llamarse iSiri, por ejemplo, y sonaría las dos cosas, el sufrimiento de Siri, y el... Por ejemplo, digo yo.
Oye, Vicente, ¿y tú qué coche te comprarías?
Yo no me compraré un coche, fíjate.
No.
Yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento en el cual que cuando ya los has probado todos, no sabes cuál te quedarías.
Tendrías un buen garaje.
Sí. Quizá me inclinaría más por algunos vehículos clásicos, como Fernando Córdoba, igual,
Eso, me gusta.
Sí, eso sería más. Pero el coche nuevo, pues nada. Oye, yo voy con mi coche.
Oye, pues sabéis que es muy importante, y aquí voy, en los coches, ya sean clásicos o nuevos, o, bueno, intermedios, el filtro del aire, es importantísimo.
Ah, vale. ¿Has visto de Diego cómo dirige la charla?
Eso es hilarlo, pero yo le voy a hacer la pregunta. Perfecto. ¿El filtro del aire del coche o del habitáculo?
Hombre, hoy vamos a hablar del coche, del que es del motor.
El motor, no los habitantes.
Oye, ¿y tú crees que el día de Navidad, primer día de Navidad, 22 de diciembre, se habla del filtro de aire? O sea, es que, no sé, debajo del árbol que te dejan a ti unos amortiguadores.
Oye, te voy a contar un secreto. Mira, en casa me dicen que yo estoy medio enfermo porque me tiro todo el día aquí.
Pues se equivocan en tu casa, no estás medio.
Son respetuosos.
Y luego cuando llego a casa me pongo a seguir viendo cosas de coches.
Sí.
Es más, tú puedes dar fe de los correos electrónicos
así
a qué hora te los suelo enviar.
Así es.
Es así. Pues oye, es una idea, para regalar estas Navidades.
¿Un filtro de aire?
Un filtro de aire, sí, señor.
Es el regalo de las Navidades. Está el iPhone 12 y el filtro de aire.
Y la PlayStation 5.
Pues mira, fíjate, que es muy de Navidad. Santos, ¿hay filtros antipolen de estos que es el que utilizan los habitantes del coche perfumados con tu esencia navideña o con el perfume favorito?
Con esencia Montacar. Bueno, Citroën, cuando lanzó los C4, uno, digamos, de las novedades con los que lo vendía es que el propio coche tenía una fragancia que tú lo elegías y que iba desprendiendo conforme tú lo configurabas. O sea, no es un ambientador como el que estamos acostumbrados de que se pone en la salida de aire del vehículo, sino que lo lleva por
salía
dentro
del corazón
del
coche, ¿no? Ese perfume sutil.
Tú elegías y a partir de ahí pues ya el coche, digamos, iba repartiendo la fragancia. Lo que pasa es que, bueno, no debe de haber tenido mucho éxito porque luego la verdad es que no se ha seguido
fabricando, sí que es cierto. Hay uno que sí que tendría éxito, que yo creo que lo ha intentado sacar a alguien, pero que no ha conseguido ese puntillo, que es el ambientador de olor a coche nuevo.
Bueno, pues mira, te voy a hacer y meto aquí la cuñita. Tenemos un limpiasalpicadero.
Sí.
Porque aquí hay un departamento de fragancias y olores que lo lleva Amparo, que ella cuando comenzamos se empeñó muchísimo en el tema de los ambientadores, porque decía que todos olían al principio y que luego duraban muy poquito, y la verdad es que nos llevó bastante tiempo encontrarlo. Los ambientadores, estos que se cuelgan de madera, nosotros lo trabajamos con una casa de aquí, de Valencia, que lo hace muy bien y que duran, y luego el limpia salpicaderos lo trabajamos con la Turtec, o sea, con Tortuga, que es una casa americana que lleva muchísimos años, y que tiene una fragancia que es de coche nuevo y realmente sí que huele a coche nuevo y además dura. O sea, él te lo indica de que dura 8 días. Hombre, los 8 días no te dura, pero sí que es verdad que 4 o 5 días estás oliendo a la fragancia de coche nuevo y realmente se acerca. O sea que, David, si quieres decirle a tu mujer que la carta de los Reyes Magos...
Pues sí, me lo estoy planteando, porque de verdad, cuando estrenas un coche, una de las cosas que siempre todo el mundo dice es lo de huele a coche nuevo.
Consejo Montacar.
Ahí está. Pues, y es verdad, o sea, y es uno de los mejores olores, a mí me encantaría. Yo por eso cuando me compro un coche nuevo, que no me he comprado muchos, me encanta. Oye, esa fragancia mantener.
Esto está muy bien, es verdad, ¿eh? Pero ¿y el olor a coche usado? ¿Cuál sería? A ver.
El olor a coche usado.
Sí. ¿Cuál sería? A ver.
Pero estamos hablando de que es un coche usado que lo queremos tener limpio, ¿verdad?
Exacto.
Vale, el azar. Aquí en Valencia, el azar.
El azar quiere decir que la suerte, hay que dejarla a la suerte.
No. La suerte, vale. Azar. O sea, es así.
Realmente, cuando entras en el coche usado, dices, es el azar. Que huela bien o huela mal.
Perdonad, en pandemia no dejamos nada al azar. Lo principal es... Sí. Si es un coche que viene de alguien, ozono, ¿no? ¿Santos?
Sí, ozono. Lo que pasa es que, bueno, tú lo sabes tan bien como yo, David. Cuando le metemos la máquina del ozono, tenemos que dejar unos minutos hasta que entremos en ese vehículo, porque el ozono lo elimina absolutamente todo. Por eso, entre otras cosas, tal vez los sprays que se utilizan de hidroalcohólicos tienen más movimiento por eso, porque, digamos, lo echas y dejas que haga efecto durante un par de minutos y no deja esa sensación de azufre, ¿no? Del infierno, ¿no? Que vas a entrar ahí cuando entras en el coche. Sí. Entonces, es lo que haría yo. O sea, si tienes un coche con un par de años, primero hay que cuidar mucho ese salpicadero, hay que echarle productos como el que venimos hablando, y luego la fragancia, realmente la de flor de azahar, no conozco a nadie que no le guste el olor de la flor de azahar, y más en Valencia, ¿no? Algo que es tan de aquí, ¿no? A vosotros os gusta, ¿verdad?
Sí, por supuesto que sí.
Pues eso, y bueno, y luego volviendo un poquito atrás a lo que decía David, lo del tema del filtro de habitáculo, realmente siempre yo recomiendo, hay un filtro de habitáculo, el convencional, y luego está el de carbono, que el de carbono siempre dura más y te evita pues el tema de las alergias, de los malos olores, y es que no hay nada peor que entrar en un coche con ese olor a humedad. ¿Lo habéis notado en alguna ocasión?
Sí, sobre todo cuando tienes un problema con el deshidratador del aire acondicionado, es un olor que prácticamente te echa del coche. Porque es bastante insoportable.
Pues ese sería,
y no te digo si está el sol.
Ese sería el olor a coche usado.
Exacto, ¿eh? Pues eso. Y bueno, hablamos entonces del filtro de aire de motor. ¿Os parece bien?
Hombre, yo el filtro de aire me parece que es un buen tema para las Navidades. Bueno, resumiendo. Venga,
vamos a decirlo así. Sí, está el filtro de aire, el normal, el ya, cotidiano.
No vamos a aburrir ahora a la audiencia
Vamos a dar una idea. Está el de papel, el convencional, que sí. Bueno, que está bien, que te dura pues unos 10.000, 15.000 kilómetros. Pero luego hay uno que es casi mágico. Y tú dirás, ¿casi mágico? Sí, el que está hecho, en vez de papel, está hecho de algodón. ¿Y qué ocurre con este filtro? Lo comercializa una marca muy conocida como Spycross, sí, y lo que hace es que el oxígeno que le entra al motor entra más frío, por lo cual nuestro coche va a rendir mejor, tanto en potencia, como en reducción de combustible, como en reducción de emisiones, por lo cual no es un filtro que se suele encontrar muy fácil, no es uno que se suele tener en stock, pero que es un buen regalo para ponerle a Papá Noel o para los Reyes Magos.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Ha sido el gran regalo de Santos Patón para dejar debajo del árbol, ¿eh? Ya sabes, si no quieres dejar carbón, pon un filtro de aire. Sentará exactamente igual.
¿Un ambientador? De
Bueno, Santos, gracias. Oye, mañana hablamos un poquito, ¿eh?
Mañana vamos a dar...
Que es el último programa del año.
Más cositas y vamos a despedirnos antes de la fiesta.
Claro, faltaría más.
Un abrazo para los dos.
Gracias, Santos. Hasta luego. Santos Patón desde Montacar. Bueno, enseguida nos vamos a Norauto y después, por supuesto, charlaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Si buscas cambiar de vehículo, acércate a Ford Vedad Mediterráneo. Solo este mes con ofertas especiales hasta finales de año. Es el momento. Aprovecha y adelántate a la subida de impuestos de enero. Acércate a nuestros centros de Pista de Silla Catarroja, Almusafes junto a Factoría, Torrent o Sagunto. Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.
I just wanna be
de Diego. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, firmó ayer un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la empresa Noroto. ¿Sabes lo que es Noroto?
No, cuéntamelo.
Noroto es Norauto.
Ah.
Claro.
Que se le ha caído una letra.
No, lo que pasa es que en el resto de Europa se conoce como Noroto.
Ah, Noroto.
Y aquí, aquí, bueno, creo que es así. Ahora no lo confirmarán, ¿eh? Para un proyecto llamado Valencia Inserta. Y está con nosotros, pues, la responsable de selección y desarrollo humano, en este caso sí, de Norauto, Lucía Navarro. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros, Lucía.
Igualmente, bien, gracias.
Bueno, Noroto es porque se conoce así a nivel internacional y aquí pues la conocemos como Norauto, es así.
Exacto, ¿eh? Sí, Noroto es el nombre fiscal y Norauto el comercial, ya, que se conoce.
Por eso dicen, con la empresa Noroto, claro, cuando dan oficialmente el ayuntamiento habla de la empresa pues Noroto, pero en realidad la conocemos todos como Norauto. Cuéntanos, ¿en qué consiste este convenio de colaboración entre el ayuntamiento y vosotros?
Es un convenio de colaboración, como bien dices, Vicente, sí. Entre el Ayuntamiento de Valencia y Norauto directamente, a través del, bueno, el proyecto es Valencia Inserta, que se lleva desarrollando desde ya más de 11 años, y bueno, la colaboración es a través de distintas asociaciones que tiene el Ayuntamiento, ¿no?, de distintos colectivos, sobre todo en riesgo de exclusión social. Nos derivan de estos 12 centros personas que tienen más dificultades de inserción al mundo laboral. Y nosotros, pues bueno, en la medida de lo posible, pues si encajan con nuestro perfil, le damos la oportunidad de trabajar o hacer prácticas. Y eso es la colaboración que venimos haciendo, pero bueno, no se había firmado el contrato de manera oficial y por eso lo firmamos ayer.
Bueno, dice dos posibilidades, que trabajen, pero también que puedan hacer prácticas y después trabajar con vosotros ahí en Norauto.
Exacto, eso es.
Sí.
Porque este proyecto, bueno, desde las distintas asociaciones, desde estos 12 centros,
sí,
los preparan en orientación laboral, en competencias, los orientan pues de una manera hacia el mundo o su primera experiencia en algunos casos. Y bueno, la parte, pues lo que ya es el acercarse al mundo laboral, pues lo hacen ya en este caso con Norauto, y es la colaboración que tenemos con ellos.
Bueno, por tanto, esos colectivos, esas personas en riesgo de exclusión social, pues en el futuro pueden ser mecánicos de la empresa.
Eso es, mecánicos o vendedores, porque tenemos las dos actividades, pero bueno, sobre todo nuestro mayor oficio pues es el de mecánico.
Bueno, pues hay una responsabilidad, sin duda alguna, social por parte de todos nosotros, y que pues Norauto yo creo que se ha dado cuenta de esa importancia, ¿no?, de tener a estas personas, estos colectivos que están en exclusión o pueden estar en exclusión social para tenerlos entre vosotros. Esto es un gran esfuerzo, pero por otro lado es algo muy positivo, ¿no?, que uno se siente orgulloso. ¿Es así, Lucía?
Totalmente, eso es. De hecho, uno de los tres pilares mayores retos para España también es la parte de social, o sea, dentro de la responsabilidad social, que bueno, aúna distintas áreas. Una es la parte social, en la que, por supuesto, pues uno de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los ODS, es el número 10, que es la reducción de las desigualdades, y por el que velamos y luchamos, y bueno, Norauto pues apoya a través de acciones como esta, patrocinador de las Paralimpiadas de ADOP, y bueno, donaciones, más colaboraciones con otras fundaciones, aparte de Valencia Inserta, porque bueno, al estar implantados en todo el territorio nacional, pues nos permite colaborar con diversas asociaciones o fundaciones pues para integrar a colectivos.
Estáis en todo territorio nacional, pero la realidad es que también tenéis la sede aquí en Valencia, que eso, Norauto es una empresa francesa, pero la sentimos como muy valenciana también.
Exacto, eso sí, los orígenes, bueno, el primer centro fue la Alboraya, pues como dices Vicente, las oficinas centrales están aquí en Valencia, ya. Entonces pues bueno, tenemos bastante colaboración con centros de aquí de la zona.
Hemos tenido a Santos Patón, que ha trabajado además en Norauto hace ya algunos años. David, Diego, ¿tú has trabajado en Norauto o no?
No, no, pero sí que he pasado por allí bastante, ¿eh?
Ya, yo también. ¿Quién no pasa por Norauto a hacer así una revisión del vehículo, a comprar alguna, a adquirir alguna cosa, ¿eh? ¿Algún detalle de Diego con respecto a Lucía? Una gran...
No, sobre todo ahora que viene un cambio bastante fuerte en el mundo de la automoción, Vicente, y todos los fabricantes y todos los constructores de coches están adaptando a sus equipos, me imagino que Norauto también se adaptará a la llegada del coche eléctrico.
Evidentemente, claro, tenemos que estar ahí. Además, nosotros, bueno, no trabajamos solamente para una marca, sino somos multimarca, entonces tenemos que exponenciar la velocidad de este cambio de adaptación. Sí. Y más, sobre todo, como comentaba, con un pilar básico que sea sostenible, o sea, facilitar soluciones sostenibles a los automovilistas.
Bueno, pues la iniciativa magnífica. Pues gracias, Lucía. Tienes un nombre muy bonito, ¿eh? Porque mi nieta se llama así también, Lucía.
Gracias.
Lucía, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad y, por supuesto, enhorabuena a ti, como responsable de selección y desarrollo humano de Norauto. Muy humano el tener que, bueno, pues representar a los colectivos de riesgo de exclusión social y, por supuesto, a la empresa, a Norauto y a Norauto, a las dos, a una y otra. Gracias, Lucía. Encantado.
A vosotros, Vicente.
Y feliz Navidad.
Un placer de nuevo y un abrazo. Felices fiestas para todos.
Gracias. Gran iniciativa de Norauto, que tiene su sede central aquí en Valencia. Es muy nuestra, de Diego.
Sí, sí, es muy de aquí.
Sí, por eso.
La verdad. Oye, y ¿sí? Hacía la pregunta del coche eléctrico, porque acá, no te creas, yo siempre sabes que hago de eléctricos y de buscar esa descarbonización, pero fíjate, la última encuesta de la revista estadounidense Consumers Report, sí, que allí es la Biblia de los consumidores, ¿eh? Uh-huh. El 71% de los entrevistados, Vicente, declaró que adquirirían un coche eléctrico en algún momento. La mayor oferta de fabricantes y unas campañas que están haciendo todas las marcas, lógicamente, les está un poco cambiando la forma de ver. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver, dentro de poco, creo que tenemos alguna información de cómo está en este caso, el consumidor europeo y el consumidor español. Cuando lo tenga, te lo comento.
Bueno, saltando, nos vamos enseguida a hablar con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bueno, vamos a saludarla ya, de Diego, ¿qué te parece?
¿Eh? Vale.
Vamos allá. María José Alonso, hola.
Hola, chicos, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien,
¿todo
bien? ¿Hablamos de lotería?
Nada, cero patatero. ¿Tú?
Tampoco.
Nada. Bueno, no pasa nada.
Oye, se ha jugado, nos han regalado un décimo y ya está.
Con un décimo, hombre, es complicado, aunque siempre ocurre eso, ¿no? Los euromillones siempre han salido
muy repartido y a gente muy necesitada. Eso sí que es importante.
Sí, que le haya tocado a la gente que lo necesite. No, sí. No a ti y a mí, que
no,
también lo necesitamos.
No nos hace falta, o sea, que siempre hay gente que lo necesitará más.
Ya, por supuesto que sí. Bueno, María José Alonso, has tenido buena jornada hoy, ¿no?
¿Sí? Bueno, ya empezamos ayer, que ayer tuvimos el tercer plenario,
sí,
que lo convoca siempre el subdelegado del gobierno.
Sí.
Y bueno, estuvo entretenida, mucha participación y bueno, muy buenos propósitos. Este año ya sabemos que, como ha sido un año un poco raro, ¿no? Pues no se han podido acometer ciertas actividades o jornadas que normalmente, habitualmente se suelen hacer.
¿De qué nos estás hablando? Venga, cuéntalo, porque si no...
Es una subcomisión que trata sobre educación y seguridad vial,
sí,
donde cada uno de los organismos estaba BAE, estaba Estapa Accidentes, estaba SPAIN, estaba Policía Local,
sí,
estaba Guardia Civil, bueno, estaba la Federación de Municipios y Provincias, estaba un representante del Ayuntamiento, en fin, había... no me acuerdo el nombre de todos, en fin, muchos organismos, representante de bicicleta,
sí,
o sea, entonces... un poco, digamos, se hace un resumen de las actividades que ha realizado durante el año y, digamos, los buenos propósitos para el año siguiente. Claro, este año, al ser tan especial, a ver, la pandemia, la mayoría de las actividades suelen ser en lugares físicos y con personas delante. Este año, pues claro, se ha trastocado absolutamente todo, porque no podías ir ni a colegios, ni a institutos, ni a dar charlas, pues lógicamente, pues por lo que ha habido, ¿no? Entonces, muchos, sobre todo nosotros, hemos tenido que limitarnos a hacer pues campañas más virtuales, ¿no? O más sugerencias, consejos, información a través de redes sociales, sobre todo webinars o Zoom, que esto está muy de moda y además, que sí, lo dije ayer, que hay que promover más este tipo de actividades, porque se prevé un 2021, por lo menos el primer medio año va a ser más o menos igual, ¿no? Uh-huh. Donde las actividades in situ con gente van a ser, creo que muy, muy, muy reducidas, porque va a estar todo muy controlado, lógicamente. Entonces, sí, se pueden promover, hacer, realizar acciones, pues en cualquier instituto o colegio hay, pues es una sala, ¿no?, de reuniones con un proyector, y en donde, pues bueno, se pueden hacer actividades a través de Zoom en el proyector para todos, por lanzar una idea, ¿no? Uh-huh. Y luego también hablamos de cosas que se han dejado de hacer durante este año pasado, que solicitamos y que no se han hecho, y se las hicimos saber en la reunión de ayer, ¿no? Pues más campañas directas con jefatura o desde policía local, cómo se jubiló los policías locales de proximidad con los que normalmente hacíamos estas actividades, se jubilaron, no han vuelto a llamarnos, y entonces, pues digamos, pues ya sabes, damos siempre una de cal y una de arena, ¿no? Sí, sí. Ya que tenemos opciones, hablamos. Pero bueno, ha quedado pendiente hacer alguna colaboración conjunta con ABAE. Juan Carlos ya os explicará cuando él crea conveniente en qué consiste. Y bien, buenos propósitos siempre hay, dispuestos a ayudar en la medida de lo posible también, con lo cual, pues bien, sobre todo deseando, y perdón por la expresión, mandar a tomar a este 2020, porque de verdad es que ha sido tremendo en todos los aspectos.
Ya.
Luego, la llamada de hoy...
Ah, eso, ahí va yo.
Me ha tocado la lotería.
Ah, te ha tocado, no me digas. Sí.
Bueno, pues nada, he tenido... Pues,
atención, han llamado, atención, no sé si hay que poner una música especial, han llamado a María José Alonso, atención. ¿Quién habrá llamado a María José Alonso en esta jornada? De Diego, ¿tú quién piensas que ha llamado a María José Alonso?
Alguien de la DGT.
¿Alguien de la DGT? Bueno, podría ser, vamos allá. Alonso, ¿quién te ha llamado esta mañana?
Pues... Don Pere Navarro.
Pere Navarro, el director general de tráfico. Oye, pues, bien, ¿no? Porque sí, hablas constantemente con él, me han dicho.
Sí, claro, sí. Ha debido de ser eso, ¿no? Es que a raíz del comunicado que hicimos, de un artículo que salió en prensa, en donde ponía que estaban en constante o en permanente contacto con X asociaciones, entre las que nombraba, sí, y nosotros pues hicimos un comunicado desmintiendo eso, que no es que no era así, y es verdad, hay que decir, pues eso, somos pobres pero íntegros.
Ya.
Bueno, pues...
Cuando tú has descolgado el teléfono y ya directamente...
No, al descolgado, o sea, pues su secretaria...
Ah, la secretaria, no te ha llamado directamente.
Pero, hola, María José, ¿qué tal? Lo típico, feliz no ver estas cosas, que soy tal y quiero hablar con usted, tal. Y yo me quedo, perdón. Sí. Digo, vale, pásemelo. Me quedo así como un poco a cuadro. Digo, no puede ser, ajá, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, la verdad, todo se ha dicho que el día 30 de septiembre, cuando se hizo la puesta en marcha de la nueva campaña de con estos paneles de aviso motoristas, uh-huh, allí in situ dijo que cuando se fueran a instalar estos paneles aquí en Valencia, pues quería contar con la plataforma, y como sabe que yo estoy aquí en Valencia, y Jorge Martínez Aspar también, lógicamente, pues que quería contar con nosotros, ¿no? Entonces, pues empezamos hablando de esto, y luego pues al final derivó, pues lógicamente, en más cosas, pues porque ya sabes que yo no me caso con nadie, y hablo con la máxima educación y respeto posible, pues de lo que me parece bien, mal. Hablamos incluso del cupón de la ONCE, de pues bueno, de que ciertas campañas hay que tener un ten con ten, ¿no?, y ser un poco coherentes con lo que se exige por un lado, como por ejemplo la equipación completa a la hora de examinarte el permiso de motos, y luego no tener esa misma coherencia, por ejemplo, ¿no?, al hacer ciertas campañas en donde hay que dar la misma importancia a todo el equipamiento de moto y no solo al casco y al airbag, ¿no? Y bueno, pues también hablamos pues de otra noticia que salió hace 2 días en prensa, que es sobre lo de los arcenes.
Sí, pero ¿y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho él con respecto
a
lo
demás? Sí. Bueno, velocidad, se había propuesto un 40 kilómetros por hora.
Sí.
Nosotros ya le habíamos propuesto en su día, y lo hemos vuelto a recalcar hoy, que lo coherente es que ya que se piden ciudades 30, es que la velocidad por arcenes sea 30. O sea, es también por pura coherencia y como le ha parecido totalmente correcto e idóneo.
Sí.
Hablamos de los famosos airbags, de los guantes.
¿Y lo incontable?
Lo incontable preferimos esperar a la reunión que vamos a mantener virtualmente en el mes de enero, y sí, me lo permite.
Yo sabía que sí, sabía que ocultaba algo de Diego, ¿te has dado cuenta?
Sí, sí. Bueno, sí, vamos a darle tiempo, ¿eh?
Vale. No, es que nos ha contado lo que le da la gana. Esto es lo que sabemos todos. Lo del arcén, lo del 30 por hora, adelantamiento bueno, a 20, y todo esto lo sabemos todos.
Sí, pero bueno, bien, nos lo ha comprado como esa. Ya sabes que su frase favorita, te lo compro bien. Nos lo ha comprado. Ya sabes tú que, a ver, a Pere Navarro son muchos años los que le conozco. Muchos. Y digo muchos, que desde el 2007... de cierta famosa reunión, que además alguna ocasión he hablado aquí, en donde me cabré mucho, muchísimo, muchísimo, y en aquellos tiempos pues yo tenía, todavía tenía más ímpetu que ahora. Yo ahora me he relajado bastante. Sí. Ya no soy tan, tan así, ¿no? Digamos tan imprudente, entre comillas, como entonces. Entonces arriesgaba más y me daba más, ¿más? Igual todo, ¿no? Y aquel fue un día un poco durito porque, pues, aquellas miradas que sueltan chispas, ¿no? Que dices, buah, no sé qué haría contigo, te echaría ahora mismo de mi reunión. Pues aquel, así nos conocimos aquel día, por algo que dijo, que no me sentó bien. Y me cabré y me levanté de la mesa y se lo dije, pues, pues, como era yo, ¿no? Pero ahora no, ahora ha sido todo como más calmado, más...
Sí, ahora están más calmadas.
Más cordura, más dándome la razón en ciertas cosas, todo es como es, porque al final la coherencia y la sensatez solo tiene un camino, y la verdad solo tiene un camino. Entonces, te voy a desvelar otra cosa, los guantes. No hemos hablado de los famosos, de los guantes.
Sí, poco a poco nos lo va a contar todo.
No, todo no. Porque ahora le digo,
si tuviésemos programa...
¿Qué guantes? Porque ahora pongo un ejemplo, ¿no? Ahora mismo hay guantes que utilizan sobre todo mucho motero, que utiliza motorista, que utiliza motocustom, que se ven con estos guantes de dedos cortados.
Sí.
Antiguamente se utilizaba mucho para conducir incluso el coche, porque yo recuerdo a mi padre con el 727 tener guantes para conducir el 727, ¿no? Estos con los dedos cortados. Pero esos son guantes homologados, ¿no? Los puede llevar, pero ¿esos son guantes seguros? No. Entonces, hay que saber hablar de equipamiento, qué equipamiento, cuál es el ideal, no lanzar a la gente por obligar, sin argumentar el por qué y, por supuesto, dónde comprarlo. Porque en las hay muchas que no sirven para nada, pero con tal de quitar la multa, me las compro y ahí estoy, ¿no?
Ya, bueno.
Y también estuvo de acuerdo, o sea...
Bueno, Alonso, yo creo que mañana nos contarás más cosas.
No, va a ser que no, ya te digo yo que no.
Bueno, bueno, como mañana es el último día, igual, pues hay alguna novedad por ahí, ¿eh?
No, novedad, lo único que vamos a solicitar una reunión, lógicamente virtual.
Sí.
Para hablar de estos temas, de más, ampliar más y ver de qué manera, pues efectivamente, ciertas modificaciones y todas estas modificaciones que ya se están empezando a redactar.
Bueno, bueno. Mañana te llamará Giuseppe, por cierto, ¿eh? Mañana. Digo que mañana te llama Giuseppe Grecci, ¿eh?
Bueno, pues oye, yo, pues igual que he hablado con el director Navarro, a la de Giuseppe, es que no tengo ningún problema.
Vale, vale, por eso.
Cuando, además, el otro día hablé, y de verdad, y lo vuelvo a repetir, me alegro enormemente de haber entrado y haber leído con calma la web de Convici, porque la verdad que he aprendido muchas cosas, pero creo que debe ser mutuo, ¿eh?
Pero si te vas a hacer ciclista al final, ya dentro de poco Alonso con patín.
No, pero tengo muchos compañeros míos, la mayoría son ciclistas, ¿eh? Bueno. O sea, la mayoría tienen su bici, y aparte de la moto hacen, y tienen sus grupos de bici, pues y van por ahí.
Sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. O sea, sí que ha cambiado Alonso,
Eternos.
Alonso, mañana hablamos, que has cambiado mucho ya.
No, para nada.
Hablas hasta bien ya.
La edad hace que tengas más mano izquierda.
Vale, habla bien ya hasta de la DGT, toda madre.
No, yo de la DGT siempre he sido. Lo que hoy es de... Que además es otra cosa que digo. La DGT es la institución. No es ni Pere Navarro, ni María Seguí, ni Gregorio Serrano, ni. No.
Madre mía, madre mía. Mañana seguimos hablando. Gracias, Alonso. Adiós. De Diego, tenemos últimos segundos.
Cuéntanos. Coge el teléfono y dile a Siri que te ponga una...
Ya lo estoy cogiendo. ¿Qué pasa?
Vale, que te ponga una cita.
Espera,
el 7 de enero del 2021 a las 2 del mediodía, porque a esa hora Mercedes va a presentar en el CES de Las Vegas, en el, la superpantalla. Todo el salpicadero de su EQS tendrá una pantalla que se llamará Hyperscreen o Hyperscreen, como quieras pronunciarlo. Que va a ser todo salpicadero, no hay imágenes, solamente está la noticia. Y en el 7 de enero, ya de el nuevo año, que esperemos que se acabe la pandemia, 2021, podremos verlo desde el CES de Las Vegas. Ah, y últimas declaraciones de Carlos Sainz, el piloto del Dakar, antes de subirse al avión. Esperemos que Carlos y Alonso estén lo más arriba posible en el campeonato de Fórmula 1 del próximo año.
Me habías asustado antes de subirse al avión, dice que no se caiga. Bueno, gracias, iba a decir de Carlos ya. David, mañana es despedida, ¿de acuerdo? ¿Okay?
Vale, mañana llega la Navidad.
Venga, hasta luego. David de Diego, en Luz de Cruce.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Qué nos
nos acercamos a las 4. En ese momento la información, sigue la tarde en COPE Más. Y mañana el último programa ya del año de Luz de Cruce. Haremos un resumen. ¡Saludos!